Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy. Este es un podcast en el que vamos a analizar, discutir y conversar sobre distintos temas que atraviesan esta saga de videojuegos, enfocándonos en los más recientes, desde el Final Fantasy VII en adelante, pero sin tener en cuenta las secuelas, precuelas o los que son online. Tengan en cuenta que van a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos. Arrancamos un nuevo capítulo de Hablemos de Final Fantasy y esta vez vamos a dejar un poco de lado la trama, los personajes de la saga y vamos a enfocarnos en la jugabilidad. Está claro que los Final Fantasy son muy fuertes en el aspecto narrativo, pero siguen siendo videojuegos con mecánicas muy buenas, muy divertidas en general, aunque hay algunos que capaz la pifiaron un poco, pero ya lo vamos a ver. Y cuando hablo de jugabilidad, me refiero principalmente al sistema de combate, también al sistema de progresión y esas cosas que vamos a ir viendo en este capítulo, que son una marca registrada de la franquicia. Esta vez, para ayudarme a hacer este repaso, está conmigo un amigo de la casa, podríamos decir, alguien que me ayudó y me ayuda mucho para que este podcast exista. Estoy con el querido Rafa, más conocido en las redes como Arfus. ¿Cómo va, Rafa?
¿Qué tal, Juani? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están escuchando y te agradezco por haberme invitado.
No, de nada, un gusto y te agradezco por la ayuda. Cuento un poco cómo nos conocimos con Rafa, más que nada en Twitter, por compartir gustos similares en cuanto a Final Fantasy y también en los streams de nuestros amigos de Maravillosa Jugada, que les mandamos un saludo, espero que alguno esté escuchando. Así que bueno, les anticipo que seguramente Rafa esté conmigo en más de una oportunidad.
Un honor.
Bueno, basta de introducciones, hablemos de Final Fantasy. Los sistemas de pelea son, diría, un aspecto fundamental de cada juego, ¿no? Y parecería que la franquicia tiene como regla nunca repetir el sistema de un juego al otro. Por más que funcione, siempre borran todo e inventan de cero un sistema nuevo. Para empezar, una pregunta antes de pasar a repasar el sistema en cada juego. Vos, Rafa, ¿cómo te llevas con estos cambios constantes? ¿Te gusta que haya variabilidad o te cuesta adaptarte?
Bueno, respecto a los cambios, más allá de que me gusten o no, yo considero que son necesarios en toda saga de videojuegos, porque a veces repetir a lo largo de muchos años un sistema de pelea o tal vez una historia o lo que sea, se hace muy repetitivo, valga la redundancia, y ya deja de llamar la atención. Entonces los cambios están porque tienen que estar. Y bueno, sí, me gustan también. Y adaptarme, algunos tal vez me cueste más que otros porque depende de la complejidad de cada uno. Ya a medida que vayamos hablando de los distintos Final Fantasy que vamos a ver, voy a ir dando mi opinión al respecto de cuáles me costó más, cuáles menos, cuáles me gustó más y cuáles menos.
Perfecto, sí. Yo también estoy de acuerdo. Estoy así, en el medio, digamos. O sea, por un lado valoro los cambios, la renovación. Sí, siento que es necesaria porque si no es como jugar el mismo juego de vuelta con otra historia. Así que por ese lado me parece positivo, aunque bueno, a veces me quiero matar cuando inventan un sistema aburrido o a veces roto, como vamos a ver capaz alguno de estos. Así que bueno, vamos a empezar el repaso de todos los juegos y antes aclarar que vamos a hablar de sistema de combate, también de sistema de progresión, de adquisición de habilidades, todos esos aspectos que son bien de RPG o de JRPG en este caso. Y empezamos entonces con el Final Fantasy VII original y tenemos un sistema de pelea por turnos, bien clásico, pero la característica principal de este sistema es la materia.
Exactamente.
Para mí un gran sistema, me parece uno de los mejores. Ya, no sé, visualmente el concepto de materia me encanta, es así, bien simple, pero muy bueno. A mí me pasaba, por ejemplo, que no sé, cada vez que agarraba una materia nueva era como una emoción total. A ver qué es esta materia, qué habilidades me va a dar. Después también las expectativas por hacerla subir de nivel y a ver cómo son las nuevas habilidades o el nuevo nivel de esa materia. Incluso me encanta que la materia su existencia se explica con la historia, ¿no? Es algo que no es que inventaron que tenés habilidades de la nada. Es algo que se justifica con lo que vemos en la historia y es algo que creo que no vuelve a pasar en otro juego. A vos, ¿qué te pasa con el sistema de materia?
La verdad que a mí también me encanta. Haber arrancado... Yo arranqué con el 8, en realidad. Que ya vamos a hablar de ese. Pero cuando, sí, me, tocó el... cuando me tocó el 7, me encantó. Porque el tema de las materias, además de tener explicada su existencia, de ser live stream condensado, te da muchas posibilidades. Ya tener 5 tipos de materias, que unas sean de magia, otras de apoyo, comandos e invocaciones, ahí ya decís, wow, esto es un montón. Y después, lo bueno también, además de la evolución que tienen las materias que van mejorando, el tema de combinarlas. Eso es una locura.
Sí, sí, yo recuerdo estar antes de una pelea importante, ¿viste? O cuando agarraba una nueva, no sé cuánto tiempo en el menú acomodándolas. Encima tiene ese juego tipo, no sé si de Tetris, pero es un poco de ir pensando qué es lo que más te conviene y cuáles te entran en las armas que tenés, o armaduras, o lo que sea que tengas equipado. Tenía un límite, ¿viste? De cuántas materias podés ponerle, o si estaban, o si te permitían una combinación entre materias. Entonces ahí tenías que pensarlo muy bien y priorizar las que te iban a servir para esa pelea o por el lugar donde estés, el escenario, ¿viste? A veces afectaba qué tipo de materias te convenía más tener.
Claro. Sí, me acuerdo que algunas armas tienen para unir materias y otras, sin embargo, las tenés individuales. Que ahí ya te condiciona un montón si querés hacer, si tenés una determinada estrategia para un jefe. Pero viste que algunas armaduras, tal vez las tenés muy OP, o vendiste todo y te quedaste con una sola, sí. Y tenés que adaptarte a esa. Pero lo bueno es que también te dan muchas opciones para combinar, para experimentar.
Sí, y también tenías que mencionarlas, hay ciertas armas que te permitían un crecimiento doble o triple incluso de las habilidades de la materia. El AP era, me parece. Este.
Sí, sí.
Eso, sí, era algo para tener en cuenta, porque muchas veces esas armas capaz no eran las mejores, pero tenían ese crecimiento que tenías que ponerlo en la balanza. Sí. O incluso había armas que eran muy fuertes, pero no tenían mucho espacio para materia. Entonces, bueno, cuestión de prioridades, ¿no? De ver qué preferís en ese momento.
Totalmente. Estabas bastante balanceado con el tema de armas muy fuertes, poca capacidad de materias, o mucha posibilidad de mejorar tus materias, pero poca habilidad en el combate. Y otra cosa que también me gusta es que acá podés agarrar a cualquier personaje y lo personalizás como vos querés. Cosa que no venía pasando con los Final Fantasy anteriores, como en el caso del 6. Que tus personajes tenían una habilidad específica o una forma de comportarse en el campo de batalla específica, cosa que acá se elimina. Acá es agarrar las materias, experimentar vos y, qué sé yo, al principio empezá combinando las de ataque para que tengan daño elemental. Y después al final es, bueno, combina esta para que invoques 4 veces a los caballeros de la mesa redonda. O sea, una locura.
Sí, eso ya era demasiado, pero bueno, era necesario para ciertos enemigos. Sí, está buenísimo eso que decís de poder personalizar a los personajes por la materia que le ponías, porque antes lo que decías era el viejo sistema de trabajo, que lo vamos a ver después en otro Final Fantasy, pero acá sí, el trabajo, si querés, para un personaje era basado en la materia que vos le equipabas. Entonces vos podías, querías el, no sé, el personaje que cure, que es conocido como el White Mage, le ponías las materias adecuadas para que sea ese el personaje. Y no sé, a veces capaz la variabilidad de los personajes, yo los separaba capaz en los limit breaks que tenían, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Aerith tenía el limit break que curaba, entonces generalmente era la White Mage del party, ¿no? Y bueno, hablando de Limit Breaks, eso es algo, un sistema también nuevo para este Final Fantasy que me parece que lo hacen bastante bien porque es algo que cambia mucho. Y acá era simple, los ibas adquiriendo mientras los usabas más, algunos, y otros mientras más enemigos matabas. Y eso hacía, no sé, yo jugaba un poco pendiente de eso, ¿no? De que, tengo con este personaje tengo que usar mucho Limit Break para que me den el próximo, o con este tengo que matar muchos enemigos, entonces lo dejaba a él dar el golpe final.
Claro.
Sí, y los Limit Breaks estaban buenos, me parecía, eran, no eran muy variados, eran casi todos, eran o hacer daño o darte algún beneficio, pero estaba bueno, era un sistema simple. Te llenabas la barra del límite para ejecutarlo con el daño que te hacían. Lo único malo, sí, hay que decir que una vez que llenabas la barra esa y lo tenías disponible, te eliminaba la opción de atacar. Entonces tenías que hacer otra cosa o usarlo sí o sí.
Sí, como que estabas obligado a usarlo sí o sí, no te da otra opción.
Sí, eso es algo que, bueno, se dieron cuenta y enseguida lo cambiaron y nunca más fue así, pero en el momento era, dale, tengo que hacer cualquier cosa menos atacar para poder guardarlo para el malo más importante.
Claro.
Y bueno, si pasamos al remake para compararlos, ya que los tenemos acá a mano, cambiaron bastante el sistema,
Sí.
se adaptaron más a los tiempos modernos y pusieron ese mix de turnos con acción, más acción que turnos, en realidad. ¿A vos qué te pareció?
Fue más apuntado a Real Time Battle, como pasa, que yo, por ejemplo, con Kingdom Hearts, para poner un
Sí.
ejemplo, o con el Final Fantasy XV también, para quedarnos todavía en la saga. A ver, a mí me gustó del 7, que sí, tenés esta especie de Real Time Battle mezclado con turnos, y también tenés el ATB, el Active Time Battle, que ahí con lo que haces con el ATB es o curarte. Podés usar cualquier magia, en realidad, y también podés usar ítems. Así que eso apunta a que tus peleas sean más estratégicas.
Exactamente. Sí, ese es un tema igual. A ver, primero voy a aclarar que me gustó mucho el sistema, me pareció muy divertido. Yo soy muy fan de los turnos, lo voy a aclarar antes, así que medio de la mirada de reojo, lo jugué hace bastante poco, me encantó, me dan ganas de jugarlo todo el tiempo por el sistema de pelea principalmente. Y me pareció tan bueno que hasta me hizo dudar si realmente prefiero los turnos. Pero dicho esto, tenía un par de fallas en esto que vos decís. Por ejemplo, yo quería curarme, estaba desesperado por curarme porque estaba a punto de morir, y tenía que atacar al enemigo para que se llene la barra del ATB para poder usar un ítem o una magia para curarme. Y eso me hacía ruido, me parecía medio raro tener que atacar para poder curarme. O si no, si estaba muy desesperado y era muy riesgoso atacar, empezaba a correr en círculos, esperando que se llene muy lentamente, porque si no atacás, se llena muy lento. Y apenas se llenaba, bueno, ahí llegaba a curarme. Eso me hizo un poco de ruido, pero es un detallecito. Creo que este sistema es el definitivo y que lo van a empezar a repetir en los siguientes juegos. Bueno, no estaría tan seguro porque ya el trailer del 16 se ve un poco distinto, pero creo que va a ser parecido. Sí, pareció un gran sistema. También en lo que es adquirir habilidades con las armas. Eso me pareció genial, que es algo nuevo. Esto que vos tenés una habilidad que ya viene con el arma y vos tenés que cumplir ciertos criterios para que te la den y la puedas usar con cualquier arma. Eso te obliga un poco a usar las armas, aunque no quieras. Yo, por ejemplo, el arma que era un bate con clavos no me gustaba mucho, ya estéticamente. Pero la tuve que usar igual para que me den esa habilidad que
Claro,
venía.
porque la habilidad era muy buena.
Claro. Entonces, no sé, te obliga a usar todas las armas y eso ya me parece genial. Es algo parecido a lo que hacen, ya vamos a hablar en el 9, que también hacen esto de que todas las armas, armaduras, tienen una habilidad que vos la podés aprender mientras más la usás. Y además, las armas tenían o esta especie de Sphere Grid, parecido a lo que vamos a ver en el 10, que era también mejorarle atributos a las armas. con la experiencia que sumaba al usar esa arma. No, en realidad no, te sumabas experiencia por todas las armas. Y vos le ibas agregando las habilidades que vos querías para cada una y las podías como customizar a la medida que vos quieras. O sea, vos querías que sea un arma sea más fuerte en el ataque físico, otra que querías que sea más en ataque mágico o tenga otras características. Vos lo hacías como vos querías. Y también hacía que todas las armas tengan un cierto valor y que no tengas que descartarlas, como pasaba en el original, que apenas agarrabas un arma mejor, la anterior, chao, no te servía más y no la usabas nunca más.
Claro, totalmente. Lo bueno es que acá podías estoquearte con tus armas, dejarlas guardadas, esperar a farmear todos esos AP y después customizarte como vos quisieras. Porque lo bueno es que también tenías, que yo, aumento de HP, aumento de MP, podías mejorar tu defensa mágica, sí, la física. O sea, podías orientar tu arma y tu personaje a una acción específica. Que yo, un healer, un tanque, como Barret, por ejemplo, Tifa, como para que te agarre las piñas. Y eso estaba buenísimo. Eso, la verdad, que para mí fue perfecto en este remake.
Sí. Y mira, te digo, yo, dejando de lado un poco capaz los clichés de Final Fantasy, yo lo usaba Barret como healer. Porque como que tenía el arma con de rango que dispara a distancia. Entonces siempre estaba como un poco más lejos de la acción y podía ser el que curaba. Y Tifa iba a las piñas, iba al quilombo de una.
Sí, eso seguro. Lo bueno de Tifa es que tenías una posibilidad de tantos combos, porque ella tiene un comando que después desbloquea combos nuevos. Entonces, ejecutabas una acción y después tenías como un abanico más amplio todavía para después seguir a las piñas. Incluso me acuerdo que en una pelea, tal vez le podés mandar 5 minutos seguidos dándole las piñas al enemigo y no parás ni un segundo. Y es increíble.
Sí, tenía eso medio frenético y que estaba bueno. Era como acción así un poco descontrolada, pero que entendía lo que pasaba, ¿no? Era tanto bardo. Y sí, es un buen sistema. Hay que admitir, yo tengo que admitir que pese a que me encanten los turnos, este la pegaron muchísimo. Uh-huh. Y otra cosa que tenemos que hablar son los limit breaks, cómo los manejaron en este. Había, bueno, menos también porque es una primera parte de un juego que va a ser mucho más largo. Y no sé si vos los conseguiste. Yo tuve que averiguarlo después porque solo agarré el de Cloud y después uh-huh. los demás no, nunca me enteré cómo se agarraban. Creo que tenías que ir a estos torneos, estas peleas que hacía Corneo para que te los den para los demás personajes, ¿no?
Yo tampoco los conseguí, para ser honesto. Cuando jugué a este quise orientarme más a la historia porque era lo que más me había llamado la atención, además del sistema de batalla, pero no quise ponerme en coleccionista. Y tampoco era que los usaba mucho, en realidad, los límites. Porque al tener tantas posibilidades, ya con lo que tenías, como que era una cosa de color más el límite. Y no me orienté a buscarlos.
Sí, es verdad. Yo tampoco los usaba tanto. No sé, se ve que no llegaba nunca a que me los den. Salvo capaz en las peleas más importantes, después raro que se llene la barra esa. Es más, había algunos limit breaks, uno creo, que te lo daba una materia. Eso era raro.
Sí.
Una materia traía un limit break, que era una que venía con Aerith, ¿no?
Creo que sí, vos lo tenés más fresco igual porque lo jugaste hace poquito. Yo lo jugué ni bien salió y ya lo tengo olvidado.
Sí, yo lo acabo de terminar prácticamente. ¿Y qué te pareció a vos las materias en este? Estaban bien, había muchas para lo que era el juego. Pero me parece que faltaban algunas. En el original había una materia que era fundamental, que era llamada All, que básicamente sí, podías hacer una magia a todos los enemigos o a todos tus aliados. Y acá había una sola, que yo al principio ni me di cuenta que era igual porque tenía otro nombre. Pero siento que faltaban más de ese tipo, ¿no?
Sí, creo que lo que quisieron hacer acá era no expandirte tanto, igual con las combinaciones de las materias, sino agarrar unas pocas y decir, con estas pocas puedes hacer un montón también.
Claro. Sí, igual me pareció que eran muchísimas materias. A mí a veces no me daba abasto, ¿viste? Estaba todo el tiempo sacando las habilidades de las armas para que tener más espacio para materias, porque tenía un montón y no llegaba a ponerlas, todas las que quería por lo menos.
Sí, porque encima todo el tiempo ibas consiguiendo nuevas. Entonces ahí vos tenías que decidir, o me quedo con las que ya tengo, que ya están OP, o empiezo a mejorar estas nuevas, que son más débiles, y veo qué es lo que me traen.
Sí, y hay que ver qué inventan ahora para la segunda parte, con todas tus materias, con no sé, el nivel de experiencia que tenés, como que va a volver todo a cero, o vas a seguir de ahí, no sé cómo lo van a manejar eso.
Eso va a ser una sorpresa.
Sí, porque en el original, hasta que llegas a tener el que era, por ejemplo, el Fire 3, o acá es Firaga, lo tenías como más cerca del final del juego, por lo menos. O no sé, a las 20 horas de jugar, y acá ya lo tenés al toque, así que no sé cómo van a resetear, o lo resetean, o no sé, van nuevas materias, no sé, pero bueno, vamos a ver qué inventan.
Un desafío nuevo.
Bueno, pasemos al 8 y pasamos a un sistema
Polémico. Este sí es polémico.
polémico, por lo menos. Es un sistema que está totalmente roto para mí. Difícil de entender al principio, la primera vez que lo jugás. Me imagino vos que era el primer Final Fantasy que jugabas, debe haber sido una confusión total, ¿no?
Imagínate, lo jugué cuando tenía 10 años más o menos. Lo tenía en inglés. Y que me tiren todos esos tutoriales, que aparezcan todas esas abreviaturas y que tenga que farmear tantas magias me volvió loco.
Y esta de Quistis era insoportable en los tutoriales.
Totalmente.
Sí, bueno, si lo explicamos brevemente, era un sistema que se llamaba Junction, que vos tenías que. Está basado en los que son los Summons, o en el juego se llaman los jefes, por Guardian Forces. Vos te equipabas un Summon, ese te permitía agregarle magias a las distintas los atributos de cada personaje. Entonces, las magias que vos las adquirías, ya sea con el sistema draw, que era sacando de los enemigos directamente, o de ciertos puntos que había a veces en los escenarios, ibas adquiriendo magias que en este caso eran por unidad. Ya no se usaba MP, sino que vos tenías una X cantidad de cierta magia. Entonces, esas magias, mientras más tenías, más te mejoraba ese atributo al cual lo habías enlazado. Y bueno, no sé, a mí me pasa que yo soy medio ratón, ¿no? Con las magias. Y realmente pasa con los ítems, que no sé, llego a la pelea final con 80 elixirs y mega elixirs y todo, porque nunca los quiero usar porque no sea cosa que lo necesite más adelante.
Claro, a todos nos pasa lo mismo.
Bueno, menos mal, me quedo tranquilo. Y bueno, me pasaba ahora con las magias, que no las quería gastar porque no solo que se me gastaban las magias, que después no las podía usar, sino que me bajaba ese atributo al cual estaba enlazada. Y entonces, mientras más fuerte la magia, más te mejora el atributo, pero menos la quería usar.
Claro,
Cuando era
totalmente.
más conveniente. Así que no, vivía pensando en esas cosas todo el tiempo y me volvía loco.
Bueno, yo voy a dar mi opinión de este, que la verdad que fue un sistema súper complejo, ambicioso también e innovador, como todos. Pero complejo y ambicioso es lo principal, lo más característico. Que te invita a experimentar, obviamente. Pero para alguien nuevo en la saga, esto no va. Es súper confuso y es muy lento.
Me parece que la pifiaron con este, que es confuso, que no sé, debe haber gente que capaz salió despavorido de esta saga por este sistema, que es una lástima porque el 8 es un juegazo en un montón de aspectos, salvo por este.
Sí, para mí los tutoriales que te ponían al principio, además de ser muy largos, tediosos, te los ponían antes de las peleas encima. Y es como, cuando terminé de ver el tutorial, yo ya no sé, yo ya me perdí. O sea, no sé qué tengo que hacer.
Sí. No sé si aprendías tanto por el tutorial como por la experiencia práctica.
Claro, totalmente. O sea, Te tiene que incitar el juego a que vos vayas experimentando. No te tiene que tirar toda la información de una. Y además, una cosa que le pasa a los jugadores nuevos al principio es como, ah, bueno, con las magias yo mejoro mis stats, entonces voy a farmear magias. Entonces, ¿qué pasa? Al principio estás afuera del jardín farmeando 100 magias para cada personaje, pudiendo extraer entre 1 y 9 por turno, y encima para todos los personajes. Eso ya es una locura, porque eso significa que no se explicó bien el juego.
Sí, aparte, si vos una vez que lo entendías, el sistema, y sabías cómo explotarlo, listo. De como decía, estaba rotísimo, entonces pues, te podías aprovechar del sistema y usarlo a tu favor para que después seas prácticamente inmortal en las peleas. Y salvo uno o dos enemigos, ninguno te complicaba en todo el juego. Y era un embole.
Exacto, porque otra cosa que tenían los jefes es que vos a medida que vas mejorando tus habilidades o adquiriendo las habilidades nuevas con los AP también, se te iban desbloqueando otras nuevas. Y ahí, a medida que vos ibas encontrando esas habilidades nuevas, te dabas cuenta de que de repente algunos podían convertir los ítems en magias.
Sí.
Y después, cuando avanzabas más en el juego todavía, te dabas cuenta de que las cartas también las podían convertir en magias. Y si vos venías experimentando con el juego, ahí ya te diste cuenta que lo podés romper.
Sí, me pasó más, obviamente la primera vez que lo jugué no entendía nada y no me fue bien. Pero después, una vez que lo entendí y ya sabía todos estos truquitos, listo, lo explotabas por todos lados. También tenía esto, este juego, una particularidad, que es, bueno, obviamente no lo explicamos porque es obvio que cuando, bueno, vos ganabas una pelea, te dan experiencia y con la experiencia subías de nivel. En este juego tenía la particularidad que los enemigos también subían de nivel con vos. Entonces, a veces te hacía replantear si realmente valía la pena subir de nivel porque los enemigos se te emparejaban siempre en ese sentido. Ahí es cuando entraba más saber explotar el sistema de enlaces que realmente subir de nivel, porque no era tan importante como lo otro.
Claro, el juego te dice, olvídate de farmear niveles porque no es lo importante. O sea, claro, querés llegar al nivel 99, llegá. Pero no te va a afectar tanto a menos que hayas explotado el sistema de los jefes.
Claro. Y bueno, lo último que tenemos que decir es el tema de los limit breaks. Que en este caso los cambiaron para que en vez de que haya una barrita como había en el 7, es cuando vos tenés básicamente el HP bajo, cuando está en amarillo, vos ibas pasando el turno, o cuando te tocaba el turno y tu personaje tenía el HP bajo, se te habilitaba capaz la opción de usar un Limit Break. Que esta vez, por suerte, ya no te ocupa el comando de atacar, lo podías usar aparte. Pero, no sé, a mí no me gustaba mucho esto de que sea con el HP, porque lo podías explotar también un poco. Como que vos a veces podías dañar a tu personaje a propósito para que tenga el HP bajo y ahí usar todo el tiempo el Limit Break. También tenías que plantearte si curarlo o usar el Limit Break. Entonces, no sé, no he salido todo bien. Aunque sí, tengo que decir, los Limit Breaks en sí, como las habilidades o los poderes, me parecían buenísimos. Que sean tan distintos entre personajes, que sean más interactivos. Porque en el 7, salvo el de Tifa, eran todos, hace la habilidad y listo. Acá vos tenías que o poner comandos o elegir el que vos querías, o apretar R1 con Squall en el suyo. Tiene una variante que eso sí me pareció interesante.
Sí, el tema de estos límites es que encima lo podías, ya lo dijiste vos, de que se podían usar cuando vos lo quisieras, pero sí, es súper explotable, porque por ejemplo, la magia azul de Quistis, la que mataba a cualquier enemigo, si vos a tu party le ponías el ataque preventivo, tipo para que seas el primero en atacar, listo, ya está. Mataste a todo el mundo con eso.
Sí, sí.
Está bueno que sea interactivo, como dijiste también, con todos. No es que, listo, ejecutabas el comando y ya está. Eso también le dio un plus. Pero el tema de estar dependiendo del HP, sí, es raro.
Sí. Por un lado bien y por un lado mal, muy mal esto del HP. Y también para obtenerlos dependías de las armas, si no me equivoco en este. Cuando te comprabas o fabricabas armas nuevas, venían con un límite nuevo. Estoy hablando de Squall, ¿no? Del protagonista. Así obtenía los límites. Después los demás, o era con ítems, o leyendo revistas. Dependiendo del personaje, eso también estaba bueno. O con Rinoa, con el perro, que era elegir la habilidad que obtenías de revistas, pero también tenías que caminar para que se llene una barrita y la puedas obtener. Todo personaje tenía una forma distinta, y eso también está bueno, que haya variantes.
Sí, por suerte eso cambió, porque la verdad que solo el límite sea igual para todos, la forma de obtenerlo, como que resta un poco.
Y bueno, listo. Listo el 8. Pasamos al Final Fantasy IX. La novedad principal, lo primero que se me ocurre, es que ahora el party era de 4. Que parece una pavada, pero es todo un tema que haya 4, como que cambia mucho la dinámica de las peleas. Y al ser 4, capaz fue por eso que metieron de vuelta el sistema de trabajos. Ahora cada personaje tiene como una especialidad, ciertas habilidades que solamente las puede hacer ese personaje. Tenés el tanque, que hace más daño físico, tenés el mago, el Black Mage, que es Vivi en este caso, tenés White Mage, tenés un montón de variantes, que a mí me gusta, es algo que me gusta, que los personajes tengan un trabajo fijo, que no lo tenga que elegir yo, sino que ya venga preestablecido y que también un poco coincida con su personalidad o con cómo es el personaje. ¿Cómo lo ves esto?
Sí, la verdad que ver que ahora tu party sea de 4 era raro al principio, pero te das cuenta que con los personajes ahora con sus trabajos se balancea tu party. Como que compensa uno las debilidades del otro. Y aún así, cuando vas avanzando en el juego, te das cuenta que aunque sean 4 es súper difícil. Si no estás jugando bien, se te hace difícil.
Sí, no es que ahora sean 4 va a ser más fácil el juego, las peleas, porque bueno, primero que ya está pensado para eso, y después que como estar tan dividido las habilidades de cada uno y lo que puede hacer cada uno, es como que se van complementando, pero no es que ganás por afano las peleas.
No, ojalá. Algunas ojalá. Como
Dificilísimo.
Osma.
Pues el sistema que estaba basado en el equipamiento. Esto es algo que me gustó mucho, que es un poco lo hablamos en el 7 Remake, que cada cosa que vos te pudieras equipar, sea arma, sea armadura, sea accesorio, lo que sea, venía con una habilidad que vos podías aprender. Entonces, te obligaba a usar, va, te obligaba no, pero si vos querías tener todas las habilidades, tenías que usar la mayoría de estos armaduras, accesorios, armas. Esto estaba bueno, te hacía que no tengas que descartarlas enseguida, que no solamente te bases en los atributos que te mejoran, sino también las habilidades que vienen acompañadas, que tengas que estar muy atento a los distintos negocios que hay en los pueblos para ver si venden algo que tienen habilidad que vos no tenés. No sé, a mí que me gustaba tenerlas todas, estaba muy pendiente de esto. Y después las habilidades, algunas eran pasivas, digamos, como que vos tenías que elegir en un menú cuáles vos querías acomodar. Tenías como unos cristales, era medio raro eso. No se explica mucho con la historia, pero tenías como que elegir las habilidades que vos querías con unos cristales, que tenías un límite. Entonces vos tenías, no sé, 10 cristales y las habilidades tenían cierto valor, dependiendo de la habilidad que vos le ponías en los cristales.
Bueno, otra cosa buena que tenían las armaduras o las armas que vos te equipabas es que ni bien te equipabas eso, ya podías usar la habilidad. No era necesario que juntes todos los AP correspondientes para poder usarla. Eso además te permitía decir, bueno, me quedo con esta arma porque me gusta y encima después puedo quedarme con la habilidad que tiene. Y lo de las piedras. Sí, era medio raro, no se explicaba, que era lo que pasaba, pero sí, vos tenías tus habilidades con un costo, estas habilidades de support, más o menos, tenían un costo y vos tenías un límite de piedras mágicas para usar las habilidades que vos quisieras. A medida que vos ibas subiendo de nivel, esas piedras iban aumentando y por eso podías usar más habilidades. Y además de darte habilidades pasivas, también te daban acciones. Que yo, podías aprender magia negra con Vivi, podías aprender magia blanca con Eiko o con Dagger. Y eso me gustó. Después, el trance. Este límite nuevo que apareció. Que este fue el que menos me gustó de todos. Y voy a explicar por qué. Porque los personajes entran en trance automáticamente. O sea, ellos a medida que van teniendo daño, bueno, se va llenando una barrita y cuando se termina de llenar, entras en trance automáticamente. Entonces, no tenías control sobre ese estado, que obviamente es útil porque tu personaje es más poderoso cuando está en trance. Y eso como que te obliga a, por ejemplo, sacar a tu personaje si querés usar el trance en un momento más importante de la pelea. O tal vez si lo estás usando y te quedó media barra completa, después cuando terminaba la pelea volví a cero. Y me acuerdo que ese trance tardaba bastante en llenarse encima. Y otro ejemplo, por ejemplo, esta vez lo voy a poner con Steiner, es que dependía mucho de Vivi. También, si yo quería usar, por ejemplo, las espadas elementales, Vivi tenía que estar en la party. Si no, ahí se cancelaba ese comando. Y era bastante molesto, porque no tenías control sobre su uso.
Sí, sí. Tiene esto de combinar habilidades en el juego. Que iba más allá también del trance, creo que esto de posibilidad de combinar las habilidades. Está bueno en teoría, no estaba tan bueno cuando, no sé, yo quería usar a Vivi y no a Steiner, por ejemplo, y medio que siento que perdía algo no teniendo a Steiner, por ejemplo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, el sistema de trance me pareció muy malo, hacía agua por todos lados, ¿no? Nunca te venía bien, entraba en trance cuando menos querías, contra el enemigo más flojo que no lo necesitabas, siempre era un desperdicio. Así que ahí la pifiaron. Pero después, creo que el resto del sistema de progresión, de pelea, me pareció uno de los mejores, el del 9. Dentro de todo, simple y muy bien ejecutado. Así que vamos al 10, si te parece.
Dale.
Que tiene un sistema hermoso para mí. El sistema de pelea, puramente el de pelea, me encanta. Me encanta cómo son las batallas por turnos. Me encanta poder ver el orden de los turnos, que vos puedas hacer una estrategia ya pensando, bueno, ahora me va a tocar atacar con tal, después ataca el enemigo, entonces, viste, ya puedes ir planeando lo que más te conviene. No sé, en teoría parecería como que hace las peleas más fáciles así, pero no sé, yo no recuerdo que las peleas sean fáciles, la verdad.
No, la verdad es que no eran fáciles las peleas del 10. Y sí, este tema de dejar de lado el ATB para pasar a este otro sistema de batalla, es súper estratégico. Encima, poder tener la opción de pausar y ponerte a pensar realmente, a ver, ¿qué hago? Porque se vienen tres turnos seguidos del otro. Entonces tengo que ver qué hago para que no me muera, básicamente.
Era estrategia pura, eso es de lo que más me gusta de este juego. Y además, la posibilidad de poder hacer cambios constantes en el party, durante la pelea. Entonces, si sabes que tenías en el banco a alguien que te puede servir en ese momento, listo, cambio y entra esta otra persona. También tenía en lo que es más la progresión de los personajes, que cada uno que ejecutaba una acción en la pelea, después recibía experiencia. Entonces, bueno, es algo que a mí me hacía obsesionar con que todos hagan algo en todas las peleas para que todos puedan ganar algo. Después me ponía mal si me había quedado uno fuera o me había olvidado de alguno.
Totalmente, sí. Yo me acuerdo usar a Yuna tipo para que dé un golpe, aunque sean dos de daño, y listo. Pero ya farmeé la experiencia y me quedo con eso.
Claro. Sí, yo lo que hacía era que entren y se defiendan. Y ya con eso le contaba como acción.
Claro.
Entraban a defenderse y nada más. Pero bueno, no, tiene este también un sistema de trabajos como el 9, pero que me gusta incluso más. Me gusta cómo están todos los personajes ya distribuidos en su rol. En este creo que no se repiten los roles, como si pasa en el 9. Que tenés dos White Mage, no sé, tenés más de un tanque. Acá tenés cada uno definido, va perfecto con su personalidad, ¿viste? Me encanta eso. Sí, capaz está mal que no puedas, no sé, te podías curar solo con Yuna, capaz, pero qué sé yo. Puedes hacer los cambios también constantes, así que se compensaba con eso. Eso, bueno, en teoría igual, porque ahora vamos a hablar del sistema de Sphere Grid, que te permitía eventualmente hacer que todos puedan hacer todo.
Claro.
Igual, estás como en un camino ya, y recién muy avanzado el juego te permitía pasarte a los otros caminos, pero ya estaba todo como bastante destinado para cada personaje. Explicamos brevemente, Sphere Grid era como agregarle un plus a lo de sumar experiencia, que no sea simplemente sumas experiencia, se te mejoran los atributos automáticamente, listo. Vos lo tenías que hacer manualmente, tenías que tomarte el trabajo de en un tablero avanzar los casilleros y cada casillero tenía una esfera que te permitía mejorarle ese atributo. Y era bastante lineal hasta un punto en el que ya te permitía desviarte, o había como unas cerraduras que vos las podías abrir y irte para otros caminos o agarrar unas mejoras extra. Y era divertido. A mí me parecía interesante que no sea solamente ganar experiencia, sino que yo tenga que hacer algo con eso. ¿A vos qué te parecía?
Sí, a mí me gustó. O sea, como dijiste vos, al principio las clases están bien definidas para todos. Kimari es el único ahí mixto, que sería
Sí.
básicamente un mago azul
Sí.
por tomar las habilidades de los enemigos.
Sí, pero eso es por su habilidad, pero en realidad en lo que sería su clase, vos la definías. Empezabas ahí en el medio y vos decís, bueno, voy a ir para este camino para hacerlo tal, o yo lo hago de esta otra manera. Sí, eras libre de hacerlo como quieras.
Claro, totalmente. Kimari es el que primero te permite experimentar, a ver qué combinaciones puedes hacer. Mientras tanto, los otros están con su rol fijo hasta que llegás a un nivel de la Sphere Grid donde decís, bueno, acá puedes desbloquear este camino para irte por el, qué sé yo, estás con Yuna, te vas por el lado de Lulu, o te vas a la magia negra. Estás
Sí.
con Wakka, te vas por el lado de Auron. Y eso está bueno. Al principio te dice, mira, estas son las habilidades, las ventajas que tienen tus personajes sobre distintos enemigos. Que incluso lo vas aprendiendo al principio en el tutorial, que Wakka va contra los voladores, que Lulu va contra los elementales, que Tidus va contra los enemigos que son ágiles. Es como te dice, sí, al principio manejate con esto. Después sos libre de armar a tu personaje como quieras.
Sí, y eso le suma mucho a la rejugabilidad también. Sobre todo a Kimari, ¿no? Que vos decís, bueno, esta vez, no sé, yo que lo he jugado muchas veces, esta vez a Kimari lo voy a hacer de tal forma, esta vez va por otro lado. Y así poder ir experimentando un poco. Y también me encantó lo que decías de que cada personaje sea fuerte contra un tipo de enemigo. Y eso, agregado al tema de que vos podés hacer los cambios constantes, entonces, bueno, entra tal a lidiar con este enemigo que tiene ventaja, y así con todos. Eso está buenísimo. Tiene, la verdad, un sistema que me dan ganas de ir a jugarlo de vuelta ahora.
Sí, porque le da una identidad y una importancia a cada personaje. No es que te dice, bueno, estos déjalos de lado. O armate una party así y quédate con esto porque farmeaste para estos y ya está. No, es como todos son útiles acá y todos van a tener que aprender cosas.
Y para terminar, como siempre, los limit breaks en este juego eran muy variados, así parecido a lo del 8. Y también la variada la forma de obtenerlos. Algunos era con un torneo de Blitzball como con Waka, otros con algún minijuego, no me acuerdo exactamente. Algunos los obtenías, qué sé creo que naturalmente, con la progresión natural del personaje. Pero sí, no los recuerdo tanto los limit breaks en este juego. No, capaz no fueron la gran cosa. No sé si tienen el mejor sistema. Mejor que el del 9 seguro, pero...
Sí, eso seguro.
No me parecen tan memorables.
No sé si son memorables, pero lo bueno que tiene es que además tenés... El juego te da opción de cómo subir más rápido la barra del limit break. Sí.
Me he olvidado de eso. Eso estaba buenísimo. Eso estaba buenísimo que vos podías ver qué te convenía para cada personaje, porque... A unos capaz de recibir más daño, entonces te convenía por ese lado. Otros hacían más daño, entonces vos podías hacer que se llene la barra haciendo daño. No, parecía espectacular eso. No sé si lo volvieron a usar, ese sistema.
No, creo que no lo volvieron a usar.
Pasamos al 12. Y vemos el primer gran cambio, ¿no?, en el sistema de combate. Pasaron a... El sistema por turnos que veníamos viendo en todos los juegos, a uno que en realidad técnicamente sigue siendo por turnos, ¿no? Tiene barra ATB, como nosotros, pero ahora ya las batallas no son como en otro espacio que pasabas una vez que entrabas en una batalla. Ahora los enemigos están en el mismo lugar donde vos te mueves. Y las batallas ya no son estáticas tampoco. Vos te podías mover alrededor del lugar. Y cuando se te llenaba la barra TV, hacías el comando que vos quieras. Pero sí, se veía en un principio muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. No sé, ¿vos cómo te impactó el nuevo sistema?
Y la verdad que a mí me gustó. Incluso habiéndome gustado el 10, el 12 me gustó. Porque fue un pie para decir, ahora la nueva generación va a ser así.
Sí, esto es lo que se viene. Sí, a mí también me gustó. Me pareció muy adictivo, es lo que tenía, que eran, no tener que pasar a otra pantalla para las peleas, que eso a veces la hacía medio de goma. Ahora vos ibas directo a los bifes, tipo, pegarle a este enemigo, pasás al próximo y así vas avanzando, matando un montón de enemigos sin darte cuenta. Y sí, era totalmente adictivo.
Tenías softlocks también, por así decirlo. Si yo quería pasar de una sección a otra distinta del mapa, tal vez tenía enemigos que estaban, qué sé yo, 20 niveles por encima y ahí ya te decía, acá no vas a pasar. Como que el juego también te decía, quédate por acá, todavía no tenés que venir para este lado. Seguí por otro, seguí investigando, porque hay un montón para investigar en el juego encima.
Claro, sí, es muy grande el mundo y tenías que te cruzabas estos enemigos a veces que capaz no estabas listo para enfrentar y decís, bueno, ahora no, más adelante capaz sí. Volvías más adelante y decías, no, todavía no, me falta un poco más. Me acuerdo que hay un dinosaurio al principio del juego que no te ataca, por suerte, pero si vos lo atacás...
Te destroza.
Sí, te mata de un golpe, así que mejor dejarlo tranquilo. Y me gustaba eso de acordarme que existía eso y volver a ver si ahora sí soy suficientemente fuerte para poder matarlo. Eso estaba bueno. Y tenía tema de gambitos, que era un poco como programar. No sé qué te parece a vos. ¿Lo usabas, el sistema?
Sí, yo cuando realmente lo entendí, lo empecé a usar todo el tiempo y con todos. Y la verdad que me encantó, porque al ser más ágil, más fluido el movimiento en el juego, al programar con los gambitos determinadas acciones, hacías que siga siendo fluido. Como que no parabas todo el tiempo a pensar, uy, bueno, ahora tiro esta magia por acá. Ahora, qué sé yo, le quito este estado alterado al otro. Lo bueno es que podías establecer prioridades en los gambitos encima. Qué sé yo, si arriba de todo, que era la prioridad más alta, es si muere uno de mis compañeros, hacerle un revivir. O tirarle un Phoenix Down, por ejemplo. Sí. Está bueno porque ya tenés una lista de comandos preparados. Y vos lo que podés hacer durante la pelea es enfocarte a lo que no pudiste programar. Porque obviamente no es perfecto el sistema de gambitos. Cuando te encontrás con un enemigo nuevo, las posibilidades son infinitas también de lo que te puede hacer. Así que ahí reaccionás a esta cosa que vos no conocías.
Sí, exactamente. Lo tienes que pensar muy bien antes. No sé, a mí me costó un poco el sistema. Me pareció poco difícil y aparte, no sé, no me dan ganas a veces de meter todos estos comandos y después entraba una pelea, me servían y a la próxima ya no me servían y tenías que pensar muy bien para que realmente sirvan. Yo a veces usaba más sistema manual y hacía todo por mi cuenta y listo. Pero de las veces que lo juega, a veces lo usaba más, otras menos. Y después tenías, no sé si decirle limit breaks, porque no eran iguales, pero tenías estos quickenings. Yo creo que a vos te gustaban, ¿no?
Sí, sí, me encantaba, porque cuando ya veía, por ejemplo, que podía matar a un jefe, ahí subía los MP de todos. Porque estos límites, entre comillas, dependían de mi MP, ejecutaba el quickening y lo bueno que tenían es que se podían encadenar. Entonces, si por ejemplo Van tiraba un límite, después Valtier podía engancharse y tirar otro. Y después podía venir Fran y tirar otro. Y así podías hacer cadenas y cadenas y cadenas de quickenings, que yo podía llegar hasta 15, 20, no sé, porque también dependía de un factor aleatorio y de la velocidad que tenías vos para apretar los comandos también. Pero eso estaba buenísimo para hacer un finish y ya decir, acá lo terminé de matar y ya me olvido.
Sí, yo recuerdo usarlos más como recurso ahí desesperado de estoy por morir, vamos a tirar un quickening a ver si hacemos una cadena importante y le podemos ganar. Pero sí, era divertido usarlos y no sé, se sentía bien cuando podías meter ahí uno con lo último, que se
Sí.
te está por vaciar esa barra y apretabas cualquier botón a ver si le pegabas y de casualidad entraba uno y decía, vamos. Y ahí tenías otra. Aunque cada vez era más rápido y más difícil. Pero sí, estaban buenos. No son, no sé si compararlo con los Limit Breaks, pero si lo hacemos así, no sé si eran de los mejores, pero tenían lo suyo, tenían su encanto.
No, no son los mejores, pero tampoco son los peores. No son del 9.
Bien
Y
dicho.
otra cosa que nos olvidamos de mencionar del 12 es el tablero de licencias.
Exactamente, eso iba. Me pareció una idea interesante, ¿no? Esto de poder, de tener que desbloquear las armas antes de poder usarlas. Y también te daba cierta variabilidad entre los personajes.
Sí, vos podías, qué sé yo, si querías orientar a tu personaje a que sea un mago, ibas desbloqueando de a poquito las armas y las armaduras que usaría un mago. Y encima te vas encontrando con magias también. Que eso también. Las magias se compran, pero también se tienen que desbloquear del tablero de licencias. No es que compro la magia, tipo me compro un Firaga y ya lo puedo usar en nivel 1. No. Tenés que encontrarlo y desbloquearlo.
Sí, tenía que pagar la licencia antes. Estaba bueno, sí, es verdad lo que decís de cómo podías variar a los personajes de esa manera. Y también que había un montón de armas. Era bastante grande este tablero porque había muchas armas para elegir, de muchos tipos. Y sí, era cuestión de ver a qué personaje le quedaba mejor esta arma. Y después cuando lo volvías a jugar, el juego tenía esa variabilidad de ver, esta vez a Valcir lo voy a hacer que use arco y flecha, ¿viste? Y así vas cambiando.
Claro.
Y después yo jugué hace poco la versión de Zodiac Age, que está muy buena, la recomiendo. Si querés jugar de vuelta al 12, tenés que ir por esta versión porque tiene un sistema de trabajos que le agregaron. Y vos podés elegir ya previamente para el personaje qué trabajo va a tener, o sea, qué clase y qué tablero de licencias va a tener ese personaje de acuerdo al que elegiste. Y tiene mucha variedad de trabajos para elegir. Y puedes elegir dos, al principio uno y después más adelante el juego te deja elegir un segundo trabajo para un personaje. Una variante interesante. ¿Vos lo llegaste a jugar al Zodiac Age?
Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, pero por lo que estuve viendo, compensa las fallas que tenía el tablero del original. Porque
Exactamente.
que todos compartan el mismo tablero hace que, tal vez si no tenés ganas de experimentar, decís, bueno, hago que todos aprendan lo mismo, le compro todas las mismas cosas a todos y ya está. Voy lo más OP que puedo y listo. Acá, lo bueno es que podés jugar con las clases. Podés combinarlas.
Sí, exactamente. Y tenés cada personaje con su clase y cada personaje es distinto. Es único a su manera. A mí, yo ya dije antes, me encanta esta idea de las clases. Prefiero que estén ya elegidas por mí. No me gusta tener que elegirlas porque no me decido nunca. Pero sí, siempre está bueno que cada uno tenga sus particularidades, ¿no? Y que no sean todos lo mismo. Como para poder después elegir cómo querés que sea tu party, ¿no? Con esos criterios.
Claro, lo bueno que tiene es que te incita a la rejugabilidad, como pasaba con Kimar y con el 10. Es como, bueno, yo fui por un lado acá, ahora quiero jugar y qué sé yo, ir por el otro. Y encima, al tener 12 trabajos, es como, bueno, quiero que todos tengan todos los trabajos, así que elijo las combinaciones que quiero, pero no repito. Porque si repito, después tengo que pagar las consecuencias.
Exactamente. Y ahora vamos a pasar al 13, donde hay otro volantazo, donde van para otro lado. Peleas ahora vuelven a ser en otra pantalla. Ya cuando vos empezás una pelea, pasás a otra pantalla, pero los enemigos los ves antes, están en el mismo escenario. Y las peleas, ¿qué decir del sistema este? Es un sistema de paradigmas. Al principio parece medio ridículo porque te plantea que peleas solo, básicamente. Vos elegís, hay una opción que es Auto Battle y va, te elige los comandos directamente y vas a atacar o a hacer lo que convenga automáticamente. Después se empieza a volver más variable, empieza a permitirte elegir unos paradigmas, se llaman, que son distintas funciones que va a cumplir cada personaje para esa pelea. De todas formas, uno puede poner los comandos manualmente, aunque nunca te conviene por la vorágine de la pelea.
Ay, la verdad que para mí en este Final Fantasy fue donde más le erraron al sistema de pelea, en lo personal. Y eso que yo jugué el 8, ¿eh? Sí, tenés el cambio de paradigma. ¿Qué es el paradigma? Cada uno de los personajes que vos tengas en tu equipo pueden tener un rol específico. Por ejemplo, pueden ser un healer o pueden ser un comando. Son clases, sí, pero estas clases están súper limitadas. O sea, el healer lo único que va a hacer es curar, no puede atacar en ningún momento. El comando lo único que puede hacer es atacar y ni siquiera de forma elemental. Eso para mí restringe mucho las posibilidades, a pesar de que se puedan elegir hasta 3 paradigmas durante las peleas. Eso te incita a experimentar también. Pero se complica cuando encima toda tu forma de pelear depende de tu Cristarium, que es parecido al sistema de esferas que hablamos en el 10.
Sí, parecido, pero más flojo. No tan bueno, me pareció. Pero sí, es muy parecido. Es avanzar como en un tablero para obtener distintas habilidades, mejoras de atributos, y que estaban también basados en las clases, digamos, o las funciones, como vos decías, de comando, de healer, lo que sea. Cada uno tenía sus habilidades para desbloquear. Sí, estoy de acuerdo que es un sistema bastante malo. Mientras avanzas con el juego, se vuelve cada vez mejor o más divertido. Requiere más estrategia. Recuerdo mucho entrar a una pelea, que me vaya mal, perder, y después decir, bueno, vamos a prepararnos mejor con los paradigmas que voy a utilizar. Para esta pelea voy a necesitar tener, no sé, por momentos 3 comandos, por momentos ponemos un healer y así. Entonces vos ibas cambiando de paradigma en el medio de la pelea para que haya distintas clases. Y eso, no sé, a mí por lo menos se sentía bien cambiar de paradigma y le daba como una dinámica interesante a las peleas. Pero igual, comparado a otros Final Fantasy, bastante flojo. El sistema no era de los mejores, claramente, por no decir que era el peor. Lo único bueno que creo que después de haber gustado, porque lo tomaron para el remake, es esto que introduce del stagger, que era de vos poder hacerle cierto daño al enemigo y subir una barra que cuando llega al máximo, el enemigo queda debilitado y puedes hacerle mucho más daño que antes. Esto es parte de la estrategia. Vas a formar parte de la estrategia de las peleas. Poder estallar al enemigo. Que, bueno, como dije, es algo que se repitió en el remake. Y que me parece que está bueno. ¿A vos qué te pareció?
Sí, eso realmente fue lo más rescatable de este sistema de pelea. Y como decías vos, sí, te incita a experimentar después cuando estás más avanzado. Porque lo bueno que tiene es que si perdías, no es que te tiraba una pantalla Game Over. Salías de la pelea y ya está. Eso lo hacía mucho más ágil, por suerte. Y te decía, bueno, a ver, como decías vos, mando 3 comandos, mando un healer, mando uno que haga estados alterados. Voy cambiando los paradigmas, tipo los 3 los voy rotando. Veo cómo hago para aumentar más rápido la barra de stagger y después mandarle daño para que siga aumentando ese daño recibido. Sí, estaba bueno, pero para mí no llegaba a cumplir con las expectativas de un Final Fantasy como corresponde.
Y mira, en este, o sea, a mí lo que me estoy olvidando, creo que tampoco había Limit Breaks, como que se los olvidaron esta vez. Así que bueno, sí, no sé, era divertido el juego en lo que respecta a la jugabilidad, no me voy a meter en la historia. Era divertido, pero bueno. Hasta ahí, no mucho más que decir.
Sí, además, el tema del Crystarium, por ejemplo, es que vos arrancabas y se te dividía en 6 también. O sea, uno por cada rol que podía adquirir el personaje. Pero cada personaje tal vez tenía 2 roles solamente los que era bueno. Entonces, si vos tal vez te ibas por otro lado, después tenías muchas fallas a la hora de jugar con ese personaje. Y además todo el tiempo vos, la parte iba cambiando a lo largo de la historia. Y tenías que compensar mucho las fallas del otro, se complicaban mucho algunas peleas. Yo me acuerdo que lo había dejado el juego porque no lo terminé, en una parte con Vanille y con Sass, que tipo me estaban matando a piñas y dije, ya está, me aburrí. No los aguanto más a estos, me voy a otro.
Aparte tenía esto que eran las peleas eran un quilombo. Entonces, muchas veces no sabes qué estaba pasando. Y no sabes por qué me morí, qué estoy haciendo mal, no sé si estoy dañando al enemigo o no. Tenía eso, que no la pegaron con el sistema que lo quisieron hacer más dinámico, pero le salió mal. Pero bueno, por suerte después le salió mejor en los que siguen.
Totalmente.
Y hablando de los que siguen, está de esta lista, de este repaso, que es el Final Fantasy XV. Que ahora sí, se volvió un juego totalmente de acción, de puro button mashing, como se dice. Y bueno, no sé vos cómo te llevas con este sistema. A mí no me gustó para nada. No me gusta que los Final Fantasy, que siempre se caracterizaron por ser de estrategia y de pensar bien qué vas a hacer, sea simplemente apretar un botón todo el tiempo y así poder ganar todas las peleas. ¿Vos cómo te llevas con este?
Yo con este, el sistema de pelea no es de mis favoritos, para nada. A pesar de que Final Fantasy XV sea uno de mis juegos favoritos, en el sistema de pelea fallan. Y fallan justamente por lo que mencionaste. O sea, para atacar, mantenés apretado un botón. Listo. Para defenderte, para hacer los parries, también mantenés apretado un botón. Y ahí lo que pasa es que perdés la esencia de, por ejemplo, estar haciendo un combo. O tal vez estás haciendo el combo manteniendo apretado el botón, pero perdiste el feedback. O sea, lo estoy haciendo, sí, pero no sé cuándo termina. Noctis, me acuerdo que le podés equipar un montón de armas. Y todas esas armas tienen un montón de combos. Y encima podés ir cambiando en el medio y seguir con el combo ese que estabas haciendo. Pero la pérdida de feedback que tenés con el juego, eso es lo que lo hizo fallar.
Sí, así es. Es una lástima porque hay peleas que pintaban épicas porque los enemigos o los monstruos están muy bien hechos, muy bien diseñados. Algunos son gigantes, parece que va a ser una pelea del carajo. Pero después se vuelve solamente a apretar un botón y arruina todo lo que el potencial que tenía. Creo que lo único bueno, o lo que yo más disfruté en las peleas, era usar el Warp Strike, este de apretar triángulo y hacer este ataque que era te teletransportaba al mismo tiempo. Era divertido, yo me la pasaba apretando triángulo. Eso me pareció algo bueno, pero bueno, después de demás, ya dije. No sé, si quiero jugar un juego de acción, me voy a jugar otro, no sé, me voy a jugar a The Witcher. Pero,
claro, pero ni eso lo terminaste, así que...
Yo quiero Final Fantasy.
Claro. Una cosa que mencionabas del Warp, por ejemplo, es que lo usabas porque estaba bueno. O sea, tenías como un efecto triple con ese. Era un movimiento ofensivo porque podías teletransportarte directo a la pelea, por ejemplo. Tal vez si te ibas, si te colgabas de un lado con triángulo, podías cargar HP y MP de vuelta, lo que te daba un descanso. Y al mismo tiempo te permitía elegir un target nuevo, por ejemplo, si estabas en una pelea con un montón. Y también era una forma de escape de las peleas.
Ah, también, sí. Sí.
Era re versátil eso. Pero, como dijimos antes, o sea, mantener apretado un botón no te da esa esencia de interacción que tenés, como por ejemplo pasa con el 7.
Claro, sí. Y bueno, y lo que he dicho que no... No sé, yo no recuerdo hacer estrategia para ninguna pelea. A lo sumo, capaz algo con que Ignis me podía hacer mejorar algo y tiraba una magia así. Pero, no sé, siento que nunca usaba nada más. Tenías magia, por ejemplo, que la recuerdo usar muy poco. Estaba buena como se veía, pero no sé, siento que casi nunca la usaba.
Sí, a nivel estético estaba buena la magia. O sea, se veía lindo el efecto, pero... Como que no te incitaba el juego tampoco a experimentar con eso. Porque vos podías crear magias con las que farmeabas en los puntos donde acampabas. Y después podías combinarlas con tus ítems o con los objetos que dropeaban los enemigos. Y ahí tenías un montón de magias más poderosas. Pero, sí. O sea, el juego ya te decía, sí, mantenía apretado un botón y ya ganaste. Tal vez con los flanes se complicaba un poquito... con los que tenías que cazar, pero después, la verdad que yo me la pasé a puro ataque y defensa en el juego y no tuve ningún problema. No sentí necesarias para nada las magias.
¿Tampoco había limit breaks? ¿O me estoy olvidando?
No había. O sea, tenías esos ataques especiales que tenías una barra que se iba llenando y cada uno de tus compañeros podía hacer un ataque, pero no era un límite. En realidad, era una acción extra que podía darte un beneficio, qué sé yo, Prompto que lanzaba un crítico, Ignis que podía ayudarte a mejorar o que podía hacer que todos se junten en un momento para recargar HP o MP. Después Gladiolus que podía hacer ataque de área. Sí. Eso solamente, no es que eran límites en sí.
Era parecido, los límites no llegaban a ser técnicamente capaz, pero sí, bueno, más o menos algo parecido. Y después, en cuanto al sistema de progresión, algo que tengo que decir que me encantó. Capaz es un detalle, es una pavada, pero el hecho de que vos tengas que acampar, o no, tengas que dormir para sumar la experiencia que acumulaste, me pareció un detalle bueno, muy, muy real, ¿viste? Como cuando dicen que vos estudiás todo el día y después cuando dormís es que lo asimilás realmente. Bueno, esto sí. Me pareció... Y me pareció buenísimo, y eso de que si vos acumulaste un montón de experiencia, te conviene ir a dormir a un buen lugar para sumar el doble de experiencia, también estaba bueno. Y todo el hecho de acampar, a veces está divertido, de cocinar, y eso pareció como, no sé, una gran forma de mejorar atributos y sumar experiencia.
Sí, era un pequeño relief que te hacía el juego también, como para decirte, che, bancá, descansá un poco, juntate con tus amigos, charlen un rato, vayan a sacarse una foto, salgan a caminar, cocinen, duerman bien y ahí acumulen la experiencia.
Claro, sí. Resaltando un poco la importancia de tomarse descansos, de toda la acción.
Exacto, además la historia apuntaba a la amistad entre los cuatro, así que también te está diciendo, esta es otra forma de que te encariñes con ellos.
Sí. Es una buena forma de meter el mensaje en el sistema de combate, en la mecánica del juego.
Exacto.
Y después, en lo que es progresión, tenías se llamaba Ascension Grid, que era básicamente un tablero para adquirir habilidades. A mí me pareció un poco confuso y un poco caro también. No, no sé, no recuerdo sacar muchas habilidades, como que nunca llegaba a sacar bastantes. Pero capaz me pasó a mí por cómo lo jugué.
No, igual es cierto lo que estás diciendo. El Ascension Grid se dividía en 6, 7 partes, más o menos. ¿Qué sé yo? Exploración,
Sí,
combate,
muchísimo.
magia, mejoras para el grupo, técnicas. Era como medio confuso. Y encima no te daba opciones para ser más estratégico en las peleas. Te daba opciones, pero para ser más eficiente. Es
Sí.
como, bueno, peleas mejor con estas cosas que estás desbloqueando, pero no sos más estratégico, no decís, uy, bueno, esta vez puedo hacer un crítico por la espalda, qué sé yo, tal vez pueden atacar dos por un lado y uno por el otro. Ahí falló, me parece, porque te sigue diciendo, seguí apretando, seguí manteniendo apretados los botones.
Te lleva a eso. Bueno, Rafa, hasta acá llegamos con el repaso habitual por cada Final Fantasy. Y ahora para terminar te propongo, si te parece, armar cuál sería nuestro sistema ideal. Tomando todos los elementos de cada juego que estuvimos repasando, armamos cuál sería el ideal nuestro. ¿Y querés empezar vos? ¿Cómo sería tu sistema ideal?
Dale, arranco. En mi caso, si bien me encantan las peleas por turno, mi Final Fantasy ideal estaría orientado a lo que es un RPG de acción, como ya vimos con el 7 Remake,
Sí.
incluyendo ese detalle de saber administrar los PM para usar magias o ítems, porque de esa forma sigue teniendo ese toque estratégico necesario, como para un juego de rol, en el que cada uno tiene que aprender a balancear el ser agresivo o defensivo dependiendo de la situación en la que está. Después, el sistema de trabajos lo incluiría y le pondría el toque que nos dio el Final Fantasy XII Zodiac Age, en donde podíamos elegir el listado de trabajos para dárselos a un personaje. Así pudiendo experimentar un montón para ver qué combinaciones de trabajos se adaptan mejor a nuestro estilo de pelea, ver si cuáles son las buenas sinergias en nuestra party.
Está bueno.
Y ya que estoy hablando del 12, también me quedo con el tablero de licencias, porque así podemos elegir cómo mejorar a nuestro personaje a nivel equipamiento, magias, habilidades, y todo esto que estuve mencionando, además le da el toque de poder ser rejugable cuando uno lo termina. Porque es tan personalizable que después decís, ah, bueno, ahora voy por esta combinación de personajes, por estos trabajos, por estos equipos. Te dan muchas más oportunidades.
Sí, cada vez que lo juegas es un juego distinto y se siente distinto por cada rol que elegís.
Exactamente. Y eso también es algo bueno en un Final Fantasy, poder rejugarlo.
Sí, no pasa siempre.
Exacto, como el 13. Y para terminar, en el caso de los límites, me quedo con el Overdrive del Final Fantasy X, tanto por la interactividad que tenían, como por el hecho de poder elegir cómo aumenta la barra del límite. Lo que sí le agregaría, considerando que estoy armando un RPG de acción, es que al elegir esa forma de aumentar el límite, también tenga un impacto negativo sobre el personaje, como por ejemplo reduciendo algún porcentaje en algún stat o poniéndole algún estado alterado, como para no abusar de ese comando de límite y no romper tanto el juego.
Claro, sí. Evitar que se rompa como el 8, así que aprendiste de ahí,
Exacto.
muy bien.
Y bueno, ese ya sería el mío. Ahí estaría terminado.
Perfecto, quedó muy bien. Bueno, sigo yo. Me voy a correr un poco de la acción. No puedo evitarlo. Yo puedo con mi genio y voy a tener que ir por los turnos.
Está perfecto.
Sí, yo entiendo que el sistema del 7 Remake es hoy por hoy el favorito de la mayoría, pero bueno. Yo no me voy a traicionar, me voy a quedar con el del 10, que ya dije que es mi favorito, cómo manejan los turnos, toda la estrategia que puedes hacer, esto de que haya turnos programados, que ya puedes planear qué va a pasar en la pelea en los próximos turnos y hacer cambios constantes entre los miembros de tu equipo y así poder involucrarlos a todos. Eso me encantó, así que me quedo con eso. También en el aspecto de los trabajos o clases que tiene el 10, me gusta así como está bien definido para cada uno, pero que eventualmente, una vez que avanzás en esta Sphere Grid, podés ir para otros lados y los podés ir cambiando como te guste más, pero esto ya cuando estás más leveleado, ¿no?
Claro, sí. Bien avanzado en la historia cuando ya podés manejar bien la clase que tenés y bueno, la oriento para donde creo que sea conveniente.
Claro, exactamente. Y con lo que es. Esto es con lo que respecta al combate. Después, para lo que es adquirir habilidades, sí. Me quedaría con el sistema de materia, que es un sistema muy lindo, muy simple, así divertido, pero para hacer algo distinto me voy a quedar con el del 9. Este sistema que necesitabas usar todo el equipamiento para adquirir las habilidades. Y a mí que me obsesionaba tener que adquirir todas las habilidades y usar todo equipo que me den y después tener que ir de compras para ver qué hay nuevo, que tenga una habilidad nueva. Algo que, no sé, muchas veces me resulta a veces tedioso tener que ir a comprar o confuso. Acá en el 9 era divertido, así que me voy a quedar con eso.
Sí, totalmente. A nosotros los que nos gusta mucho tipo conseguir absolutamente todo,
Sí.
completarlos al 100% los Final Fantasy es como un buen incentivo.
Sí, aparte está bueno tener que usar todas las armas y no descartarlas así todo el tiempo. Algo parecido hicieron también en el 7 de Remake con las armas. Eso me gustó. Porque nada, o sea, nadie quería sacarse encima la Buster Sword apenas tenías una nueva.
Claro,
Y
totalmente.
acá valía la pena poder usarlas todas en distintos momentos. Y después para lo que es progresar y cuando adquirís experiencia y eso que ya dije antes que me gustó mucho del Final Fantasy XV, este detalle, ¿no? Que es tener que dormir para poder sumar toda esta experiencia que adquiriste antes, es una pavada, es un detalle, pero no sé, a mí me encanta por una razón, se sentía bien hacerlo. Así que le agrego eso también, el tener que dormir para sumar la experiencia.
Sí, está bueno también. Sí, yo no lo incluyo porque como era más orientado a la acción, como que necesitas rápido ahí la experiencia, pero está bien en
Sí,
el tuyo también que duerman, que descansen, que ganen la experiencia.
claramente el mío va a ser un poco más lento, capaz que el tuyo, pero bueno, es así. Y por último, lo del tema de los limit breaks, sí estoy de acuerdo con vos, acá te voy a dar un retweet con el tema del overdrive. Me parece muy interesante esto, más que nada de cómo sube la barra del límite con respecto a lo que vos elijas para cada personaje. Esto te da como muchas opciones que no simplemente recibir daño y listo. Y lo puedes así personalizar como más te convenga para ese personaje. Pero sí, para diferenciarme un poco, lo que es la ejecución del Limit Break, me voy a quedar con el del 8, que es bastante parecido al del 10 igual. No es que me estoy yendo para otro lado. Pero no sé, me parecieron interesantes esos limit breaks, cómo eran bien distintos para cada personaje, muy particulares, muy interactivos también. Así que los limit breaks, cómo se ejecutan del 8. Aparte tenías el Lionheart, que era un gran limit break.
Sí, el mejor de todos.
Sí. Pero no es el que más daño hacía, me parece.
Y después The End, pero bueno,
Ah, bueno.
ya sabemos que Cell
Claro.
estaba como un poquito atrás en la parte.
Sí, igual, es ya en otro nivel. Así que ahí, bueno, ahí quedó el mío. Creo que quedaron dos juegazos, ¿eh? Así que espero que Square esté tomando nota porque acá tienen dos potenciales GOTYs,
Más vale que nos tengan en cuenta.
¿eh? Después le pasamos nuestro CBU, cualquier cosa.
Por supuesto.
Bueno, creo que hasta acá llegamos con esta revisión. estos distintos sistemas de pelea, de progresión, de todas las mecánicas de los Final Fantasy. Te agradezco, Rafa, por acompañarme. Creo que estuvo muy divertido.
No, por favor, te agradezco a vos por haberme invitado.
Por favor. ¿Y querés pasarnos tus redes? ¿Cómo te encontramos?
Sí, me encuentran en Twitter como arfus, guión bajo. Y esas son todas las redes que tengo.
Síganlo, Rafa, si quieren verlo hablar mucho de Hollow Knight, principalmente. Y muy buena onda en Twitter, así que a seguirlo. Y bueno, te mando un abrazo, Rafa, y hasta el próximo capítulo, que seguro va a ser dentro de poco.
Dale, un abrazo, Juani. Chau.
Bueno, y a ustedes que están del otro lado, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y si quieren bancar este proyecto, enterarse cuándo salen los próximos capítulos o dejar algún comentario contando qué les parece el podcast, pueden encontrarnos en Twitter en @hablemosff. Hasta la próxima.